Hola a todos chicos, ¿qué tal estáis? Os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast que van a estar ya, no sé si lo habremos pasado, estaremos a punto de pasar los 1900 cuando se grabe este, o sea, cuando se publique este, o sea que es número chulo. Yo estoy aquí súper bien acompañado por una persona que he mirado antes y ha venido una vez ya, que es Jorge Barrio, especialista en ventas de una agencia de marketing de esas que funcionan de verdad y no de las que cuentan cuentos por internet, que yo creo que nos va a contar mucho hoy de cómo planea estrategias, de cómo trabaja y sobre todo un colega, tío. Así que bienvenido.
Muy buenas, ¿cómo estamos? Efectivamente, tengo ahí una agencia de marketing. Nada, llevamos un poco a infoproductores, ¿no? A vender, de verdad, y ahí estamos a tope.
Tío, estaba antes, esta mañana, cuando estaba un poco medio preparando esto, pensando cuándo nos conocimos tú y yo, y es de 2021, 2022, es que ya ha llovido un huevo, tío.
Sí, tío, no sé si te conocí en un evento. ¿En un evento?
Yo creo que nos conocimos antes y luego nos vimos en algún evento. No lo sé.
Sí, típico Zoom que dices, tío, ¿quién es? Y luego le ves en persona.
Eso es. Y nada, una cosa que yo he visto tuya enorme ha sido una trayectoria gigantesca, ¿sabes? Y cómo has ido evolucionando de ser una persona que simplemente, entre comillas, hacía contenido en redes sociales para gente hasta donde estás hoy. Así que una de las cosas que a mí me gusta mucho preguntar y que a la gente le gusta, porque hay mucho chaval que está empezando con el tema del copy, ¿no? Pues un poco, ¿cómo llegas a este mundo? ¿Cómo evolucionas? ¿Y cómo ha sido un poco tu trayectoria?
Pues la verdad es que nunca sabes. Nunca sabes a dónde vas a parar, ¿no? De hecho, yo nunca he sido emprendedor, ni me ha gustado el marketing, ni nada. O sea, yo soy ingeniero informático, de hecho. Lo que pasa es que a mí sí que me molaba los vídeos, tío. ¿Sabes? Hacer vídeos. Okay. Y de hecho, yo soy un youtuber frustrado. Pero yo intenté YouTube, no he tirado a eso, no me veía nadie.
¿Hiciste el canal?
Yo qué sé, no sé ni de lo que iba, tío. Era como de humor, ¿sabes? Y hacía sketches y tal. Yo también quería, en esa época quería ser actor. Lo intenté, pero no vi que no valía para ser actor. Y nada, a raíz de eso, me molaba el hecho de crecer en redes. Y empecé a crecer en redes y me enfoqué simplemente en eso porque me molaba crecer en redes. Y llegué a los 10.000, 20.000, 100.000 seguidores, ¿sabes? Y dije, coño, que la gente me paga por saber cómo he crecido en redes. O sea, de esto se puede ganar dinero. Y a partir de ahí, pues, empecé a hacer formaciones de cómo crecer en redes. Luego evolucioné a una agencia de cómo crecer en redes. Luego me daba cuenta que sí, tenía muchos seguidores, pero aquí no ganaba dinero nadie, ¿no? Entonces, si no sabía vender, por muchos seguidores que tenía, no me sirvía para nada. Entonces, aprendí a vender y he evolucionado una agencia donde hago todas las ventas, ¿no? Entonces, realmente nunca sabes a dónde puedes llegar y tienes que dar tu 100% en cada paso y al final, pues, encontrarás tu hueco.
100%, tío. Al final es que lo bueno que tiene el mundo en el que estamos hoy en día es que hay más espacio que nunca, ¿sabes? Para poder intentar tener una oportunidad que hace años era muy complicado, pero ahora cualquiera puede intentar moverse, salir y sobre todo que cuando entiendes que para ganarte la vida o para ganar dinero con algo digital, con un infoproducto, con un servicio, no necesitas tampoco millones de seguidores, sino que con los adecuados puedes ganar mucha pasta, tío, en este sector, es algo muy potente, ¿sabes? Que la gente a lo mejor no es consciente de verdad.
Sí, la gente ve como que hay mucha competencia y demás. Yo creo que si te enfocas en una cosa y lo haces bien y demás, no hay techo. De hecho, o sea, yo lo comparas con la gente, las cosas que hace día a día. Que, no sé, mismamente me parece mucho más difícil hacer una ingeniería o hacer, yo qué sé, estudiar medicina o alguna carrera de estas o a lo mejor trabajar en un trabajo súper complicado 8 horas. Que si tú le dedicas las 8 horas de tu trabajo o estudiando derecho a un negocio online y demás durante X tiempo, vas a flipar.
De hecho, es que yo creo que lo que estás diciendo es hiper claro, ¿sabes? Porque yo ya, y a veces lo comparo también con emprender en otras épocas, ¿sabes? Mi suegro tiene un taller de coches, ¿sabes? Que es suyo. Y yo pienso, hostia, este tiene que pagar un alquiler. Bueno, el taller es suyo, ¿no? Pero tiene que pagar durante muchos años un alquiler por estar allí. Materiales, impuestos por tener el local a su nombre, piezas, tal, y dices tú, nosotros trabajamos con un ordenador, tío, en cualquier parte, en cualquier lugar. Yo esta Navidad, por ejemplo, me fui 2 semanas a ver a mi familia a Madrid, ¿sabes? Me metí el ordenador en la mochila y dije, ya tengo todo lo que necesito para vivir. O sea, no necesitaba realmente una conexión wifi, si quieres, ¿sabes? Pero absolutamente nada más, y con esto puedo trabajar en cualquier lado. Yo, como buen friki, me he comprado, tío, hace poco, un iPad de estos que tienen datos directamente, ¿sabes? Para poder llevarlo a cualquier lado y decir, ah, que tengo que hacer no sé qué, sacarlo y directamente ni preocuparme ya por internet, ¿sabes? Poder conectarme y en un evento, en una charla a la que vaya, en cualquier sitio, o simplemente yendo a ver a familia, ¿sabes? Unos amigos un fin de semana, pues poder llevarme y no preocuparme de nada, y si tengo que entrar un momento, poder entrar. Y, tío, es que yo creo que somos tremendamente afortunados del trabajo que tenemos, realmente.
No, sí, estamos en emprender modo fácil, porque a veces vemos el hecho de, no sé, autónomo, ¿no? Y nos viene la típica imagen de un tío con un restaurante que tiene mazo gastos y tal, ¿sabes? Pero es que con un negocio online, tío, estás desde donde quieras, con tu ordenador, está ahora muy de moda, que es como puedes empezar, el modelo este drop service, ¿no? Que pillas un freelance, al cliente te paga y luego tú una parte le pagas al freelance y ya está. Evidentemente, si quieres cosas más grandes, vas a tener que contratar y cosas más complejas. Pero estamos en la época de emprender modo fácil.
100%, tío. Oye, y un poco, tú que has hecho tanta evolución, que has ayudado a tantos negocios, que has tenido agencia, ahora mismo, tú sigues muy centrado en ayudar a la gente a vender por redes sociales, con todo lo que van haciendo. Pero un poco, ¿cuál es el modelo que tienes ahora para que la gente lo entienda? ¿Cómo estás ayudando a la peña a ganar dinero?
Pues mira, esto además tiene mucho que ver con mi trayectoria, ¿sabes? Porque yo sí que crecí en redes, a raíz de ahí tuve una agencia de crecimiento en redes, y luego yo me daba cuenta de una cosa, tío, que es que la gente que tiene una comunidad era muy fácil de vender, ¿sabes? Entonces dije, hostia, y si me enfoco en gente que tiene una comunidad, que a mí las ventas me molan y se me dan bien y les ayudo a vender, y por esa razón estoy donde estoy. Yo a gente que tiene una comunidad le ayudo a vender. Le pongo todo el sistema de ventas y le hago ahora mismo desde el contenido hasta que el dinero llega a su cuenta.
¿Y eso cómo es? Porque al final, o sea, no quiero que tampoco desveles aquí la estrategia, ¿sabes? Porque también para eso tienen que pagar, ¿no?
Copiarme.
Pero eso es. Pero lo haces todo en redes sociales prácticamente, ¿no? De contenido / tráfico, les llevas a una VSL, si no me equivoco, o algo del estilo. Y luego esto, sí, estoy hablando de memoria, que esto tú y yo hemos hablado alguna vez, lo vas compaginando con lanzamientos esporádicos para tener picos de facturación realmente.
Sí, a ver, claro, la publicidad es importante, pero a ver, es que ya tienen los ojos viéndose, ya tienen el tráfico. Y además es gente, bueno, como la mayoría, que no sabe cómo transformar esos seguidores en clientes. Entonces, la publicidad no me hace falta. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tiene seguidores, le ve gente. Entonces, hago que esos seguidores pasen a clientes, que dicho de una manera más concreta, vayan a una llamada de venta. Y en esa llamada de venta, cierro la venta. Porque sí que es verdad que dentro de las ventas, yo donde estoy enfocado es en programas high tickets, programas por encima de 1.000 euros. Claro, un programa de 1.000 euros, a no ser que sea, yo que sé, Tony Robbins, que llega, son 50.000 euros y me pagas aquí, si quieres vienes, y si no, no, no puedes venderlo rollo, hola, son 1.000 euros, págame, hola, son 5.000, págame. No, tienes que generar una llamada con ese cliente, tienes que, bueno, pues persuadirle, ¿vale? Para que te compre. Entonces, yo lo que hago es, a través de historias, generar mensajes, conseguir que la gente escriba un mensaje interesada, después de ese mensaje llevarle una llamada de venta y en esa llamada de venta cerrar la venta. Y así he tenido casos de éxito entre 10 y 100.000 euros al mes invirtiendo 0 euros en publicidad.
Y claro, hay mucha gente, hay mucha gente que le tiene mucho miedo a vender en general, ¿no? Y cuando yo alguna vez he hablado con alguien de vender en redes sociales, con historias, algo parecido, siempre me han dicho como que es un modelo caduco, entre comillas, en el sentido de que tú puedes agitar a la base, a tu base de datos, a tu base de seguidores una vez, dos veces, pero que eso se va como agotando, ¿no? De alguna manera. Entonces, ¿cómo funciona, no? Porque esto es una cosa que yo he hablado con gente muy potente de este sector, que cuando les he dicho, tío, tienes no sé cuánta peña en historias, en Instagram, aprovéchala, hay mucha gente que no la aprovecha realmente o que se monta unos pitotes tremendos, te hace un lanzamiento hiper grande cuando realmente con lo que haces tú, tres historias, unos cuantos, bueno, historias es una manera de hablar, es más historias, más estratégico, mejor pensado, podrían hacer mucho, pero muchos no lo hacen. Y piensan eso, que van a reventar su marca, por decirlo de alguna manera.
Sí, dos temas. Yo creo que vivimos la época de, bueno, cada uno te vende su peli, ¿sabes? Cada uno te vende que su sistema es el mejor. Y, no sé, hay gente que hace lanzamientos súper complejos, que es email, que si van a la luna y hacen un webinar. Pero muchas veces lo más simple es lo que mejor funciona. Entonces, yo, por ejemplo, un montón de lanzamientos que hago que son súper simples son historia, un CTA palabra, de ahí a agendar llamada y ahí a cerrar ventas. De esa manera he conseguido facturaciones de 80 a 100 mil euros con menos de 10 mil seguidores, ¿vale? Evidentemente porque son tickets también altos, 1.000, 2.000, 3.000, incluso 10 mil euros. Eso por un lado. Y por otro, el hecho de que, bueno, se vea que vender es malo y todo este tema, no sé, yo creo que eso es lo típico, ¿no? O sea, yo creo que todo el mundo piensa que vender es malo, por lo menos al principio. Yo también lo pensaba. Pero yo creo que eso es que es más, está como nuestro instinto, por decirlo de alguna manera, hace, yo qué sé, cientos de años, te venía el típico vendedor este que te vendía lo de los crecepelos, ¿sabes? Vendía mazo peña en ese pueblo y se iba a otro pueblo. Entonces nosotros, por esa razón, creemos que vender es malo. Pero realmente, vender, si tú tienes un buen producto y ayudas a la gente, bueno, yo qué sé, si eres un entrenador, tío, y ayudas a un tío que es gordo y le ayudas a que baje peso, o sea, gracias a que tú lo has vendido, vas a hacer que ese tío gane, bueno, que viva más, ¿sabes?
Tal cual.
Eso es bueno. Entonces, yo creo que además el mercado está madurando mucho. O sea, hasta hace no mucho, que Will Rex hiciese en sus vídeos de YouTube una publicidad de unas chocolatinas, le llamaban ya vendido, ¿sabes?
Bueno, pero cada vez... ¿sabes? Yo, es que tú dices que eres youtuber frustrado, pero yo fui youtuber de libros durante muchísimos años también, ¿sabes?
Hostias.
Y yo cuando empecé a tener, llegué a tener 15.000 o 16.000 seguidores en YouTube, que para el mundo de los libros no era poco. Y yo me acuerdo que empezaron a llegar varias marcas que me pidieron hacer publi y me pagaron por eso. Y yo recuerdo perfectamente el primer vídeo que hice con un sponsor, que lo hice temblando de puto miedo, tío. Porque pensaba que me iban a llamar de todo. Te estoy hablando, pues yo emprendí como copy en 2018, 2019 empecé, pues de 2012 a 2018 fue mi etapa youtuber, ¿sabes? Pues debió ser 2015, ponlo por ahí, ¿sabes? Te prometo que ese momento lo pasé fatal, porque era como, ¿qué van a pensar de mí? ¿Van a pensar qué tal? Yo hacía directos todos los domingos, antes de que se pusieran de moda, y ahí decía, oye, chicos, os voy a empezar a poner un anuncio más en YouTube para en vez de ganar 150 euros, ganar 250 al mes, ¿sabes? Y yo creo que tenía una comunidad bastante cercana y bastante buena que me decían, pa'lante, pero me acuerdo perfectamente de hacer el sponsor, que además era una aplicación para leer, o sea, que ni siquiera era algo random, raro, ¿sabes? Y bueno, lo fatal, ¿sabes? Es que eso es lo que es súper revelador, cómo estábamos hace 10 años y cómo estamos ahora, y es no hay color.
Eso, está madurando el mercado y cada vez está mejor visto. Y eso, yo a esa gente le diría, tío, que vender, o sea, a ver, si es un vende humo, no, que te lo procuro. Pero si realmente ayudas a la gente, vende, no hay problema, es una creencia mental, ¿no? Y luego está el típico tonto que dice cualquier persona que vende cursos es malo, ¿sabes? ¿Por qué? No lo sé. Pero yo tengo la teoría que esa peña, como no le mola su vida y tampoco está dispuesto a invertir en sí mismo y en una formación y esforzarse para cambiar, pues mucho más fácil decir, es que eres retrasado y todo el mundo que vende cursos es un vendehumos y yo estoy de puta madre.
Además, a mí me hace mucha gracia, y hablemos un poco a temas más bonitos, cuando alguien te dice, si también te va, ¿por qué vendes una formación, no? ¿Por qué enseñas? Y yo a veces pienso, hostia, ¿y qué prefieres, aprender de una persona a la que le va mal?
Claro.
Es un poco absurdo, sí. Es como que, es que realmente, normalmente, al que le va muy bien es porque le gusta mucho lo que hace y como le gusta mucho, le gusta enseñárselo a otras personas. ¿Que tiene que cobrar por ello? Por supuesto, porque si tú o yo estamos enseñando algo, ese tiempo no se lo estamos dedicando a un cliente. Por lo tanto, la única manera de poder dedicar tiempo a eso es ganar dinero, porque si no estaríamos dedicando solo a un cliente, realmente. Entonces, creo que hay veces que a la gente no... no le, para mí me hace mucha gracia, ¿no? Eso de, es que... Sí, también, es que lo escuchan mil veces y con amigos de toda la vida, ¿no? De estar cenando típico en Navidad y somos dos que tenemos negocios digitales. Y decir, es que vosotros, a mí me dicen mucho, tú solo ayudas a vender humos de peña que vende cosas en digital, ¿no? Y digo, hombre, hay de todo, yo me cruzo con gente que a lo mejor ahora lo pienso y digo, puf, este tío, esta tía, cuidado, ¿sabes? Y otra gente que ojalá la conociera más gente porque lo que hace es increíble y tiene un compromiso y un empujar a todos sus alumnos que lo que deseo es que llegara mucha más gente porque realmente podría impactar en muchas más personas. Pero está esa creencia y a mí me sorprende que esté en gente de nuestra edad, ¿sabes? En gente de nuestra generación que ya, pues ya no somos jóvenes tampoco, pero llevamos mucho tiempo ya en este mundo, lo digital, etcétera. Y la sensación de, ah, si intento vender algo, está ahí. Pero creo que va por lo que dices tú, de que la gente no le gusta, como ellos no hacen cosas, es más fácil señalar al que sí. Es más fácil, pero esto pasaba en todos lados, ¿no? Y si el ejemplo más paradigmático yo pongo en España es que en España el que habla bien inglés se ríen de él, la gente le señala. Si tú escuchas a un colega o un amigo diciendo algo bien en inglés, lo normal es reírse. Yo he sido el primero que me he reído alguna vez de estas cosas, ¿eh? Pero es jodido, tío.
Sí, mi otro día cené con un amigo que le llamo cariñosamente de la Matrix, que tiene un trabajo, y con un cliente, además un cliente que se dedica al sector inmobiliario, está haciendo como 200.000 pavos al mes, y yo le llevaba, bueno, le llevo todo el lanzamiento y le vendo la formación. Y me dice, tío, ¿y ese tío para qué vende la formación si ya gana dinero con esto? Pues coño, porque le mola y porque es una fuente de ingresos que con una sesión a la semana, hablando, se mete, no sé, 40.000 pavos limpios para él, porque quiere ganar dinero. Y mira, incluso te voy a decir una cosa que puede parecer muy loca, es que tengo clientes así, es decir, tengo clientes que ganan más dinero con la formación que con el modelo de negocio. Pero tío, si tú enseñas una forma de ganar 1.000 euros extra al mes a un tío y, no sé, te pagan 1.000 euros por eso, me parece una inversión de la hostia. O sea, que tú pagues 1.000 euros, por ganar 1.000 euros más al mes, me parece la hostia. Y si tú de eso ganas 100.000 pavos al mes, es el mercado, amigo. O sea, ¿qué tiene de malo? Lo que sí me parece mal, que de esto sí que hay mucha peña, que dice que ganan 100.000 euros al mes por la formación y dicen que es por la habilidad.
¿Sabes? Ya, eso sí es cierto.
Eso sí que me parece mal, pero eso ya es mentira. Pero si no, tío...
Oye, ¿y qué crees que tiene que tener una persona? Imagínate que alguien nos escucha y dice, vale, yo tengo una comunidad, pero nunca he lanzado un producto, nunca he hecho tal. ¿Qué necesita que tú, con todo lo que ves tú en personas a las que has ayudado, que has ayudado a ganar dinero, qué tienen en común los que sí ganan dinero, ¿no? Porque siempre hay gente a la que le va mejor, gente a la que le va peor, pero a los que le va bien, medianamente bien, ¿tú ves algo en común que se repita en todos ellos? ¿Alguna habilidad, algún compromiso, alguna disciplina, algo que tú digas, ostras, me doy cuenta que todas las personas que hacen esto les acaba yendo más o menos bien?
A ver, si también depende del producto. Pero no es lo mismo vender programas de mínimo 1.000 euros que programas de más de 1.000 euros. Entonces, está claro que los que... Si tienes una comunidad y tú tienes una habilidad dentro del sector del dinero, la salud y las relaciones y lo que tú puedes ayudar a la gente, ya lo ha vendido otra persona antes. O sea, 100% es una comunidad y puedes ayudar a esa persona, 100% ahí puedes ganar dinero y puedes ayudar a un huevo de gente y vas a vender un huevo, 100%.
Qué guay, tío. Y tú ahora que estás tan dentro de todo y ahora estás otra vez en el ruedo, ¿cuál crees que son los próximos pasos del sector, ¿no? Porque este sector, yo desde que me meto fuerte es 2019-2020, y esto ha cambiado muchísimo. Es decir, no solo las personas, que mucha gente que estaba y ya no está, que se la ha acabado comiendo el mercado, sino la manera de vender, la manera de trabajar, la manera de hacer las cosas. Ahora tenemos todo el tema, además, de las inteligencias artificiales que están ahí a muerte, cambiando muchas cosas. ¿Cómo ves tú los próximos 3, 4, 5 años?
A ver, yo la verdad que soy muy del día a día, tío. Soy muy del know-how, ¿sabes? Y de probar... cosas y ir aprendiendo con el tiempo, ¿no? Porque también dicen la inteligencia artificial, que por supuesto es la hostia. Bueno, ChatGPT es mi mejor amigo y las herramientas, no solo ChatGPT, sino las herramientas en sí son la hostia. Pero, por ejemplo, también yo he probado la IA mucho para agendar llamadas y pues muchas veces no me funciona, ¿no? Como un ser humano. Entonces yo creo que la clave es hacer diferentes cosas y en el día a día probar diferentes cosas y adaptarte al know-how. Por eso sí que es verdad que si solo da igual lo que hagas, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, lo bueno tú es que es copy y es copy
No
de
es un
día a
juego.
día, no solo vendes formación. Entonces yo creo que también la clave y donde más vas a aprender y como más vas a ver el futuro es estando en la guerra.
100%. Creo que eso es un poco el. Yo creo que un problema que a lo mejor tiene gente que de pronto ve, y esto no es una crítica, ¿no? Sino una reflexión que yo, como estoy en el otro lado, es decir, yo facturo más por servicio que por formación. Lo estoy intentando equilibrar, que a veces está más equilibrado, pero sigue siendo como. El pico de mi tiempo y de mi dinero entra por servicios, ¿no? Entonces, a mí una cosa que me preocupa muchas veces es, si le diera la vuelta a la tortilla, ¿cómo sería capaz de dar bien las clases? ¿Sabes? De alguna manera, porque yo sé que yo sé dar clase bien a cualquier persona que viene, porque da igual de lo que me pregunte, le puedo decir, pues con Pepito hice algo parecido, con Menganito no sé qué, con Fulanito no sé cuánto, aquí hice tal, aquí hice no sé qué. Es decir, tengo mucho bagaje de barro de decir, te sé responder con mi experiencia. Sin embargo, a mí lo que me preocupa muchas veces es si yo, porque muchas veces lo he pensado, no digo, mira, tío, ahora que soy padre, ¿qué tal? Debería hacer solo formación o 80% de formación y le den por saco a todo el mundo, porque al final le puede ser más dinero, pero desde lo que luego es más tiempo y más calidad de vida, eso es seguro, en muchas ocasiones.
Sí.
Pero claro, mi cabeza siempre es, pero si haces eso, a lo mejor en un año y medio estás ya muy fuera del día a día de verdad. Entonces no eres capaz, porque no lo estás viviendo en la tierra, de poder dar una formación. Bueno, esto es un drama que tengo mío, ¿sabes? Y no sé si tú has visto algún caso.
Sí, bueno, a ver, podemos poner ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Jesús Orozco, ¿sabes
¿Sí?
quién es? Este
¿Sí?
tío tiene una formación de e-commerce que yo sepa, tampoco le conozco mucho, no tiene ningún tipo de e-commerce. Dice, sí, yo no tengo un e-commerce, pero tengo. Pero mis clientes facturan millones de euros al año. Y me sé toda la peli, ¿sabes?
Ok.
No sé, mi opinión. Oye, a lo mejor puedes tener la agencia relativamente delegada y tú llevar poquitos clientes, llevar uno o dos clientes para estar en know-how y además dar la formación.
Sí, yo creo que ese es el punto, tío. Es un reto, ¿eh? Creo que es un punto muy, muy interesante al que mucha gente se habrá enfrentado antes que yo, ¿sabes? Y yo estoy en ese momento de decir, ¿cómo gestionar todo bien esto para poder dar el mejor servicio posible a la gente que te paga la formación, ¿sabes? Además, es que tengo muchas veces la sensación, y a la gente que dé formación lo sabrá también, que ya no es solo que seas más tranquilo, que puedas facturar más, sino que normalmente el alumno de formación es mucho más agradecido que el alumno o cliente, porque a un cliente, pues le puedes ayudar a vender más o menos, ¿sabes? Está de puta madre, está genial. Pero a una persona que coges de más o menos cero, entre comillas, y le tal, es que le puedes cambiar la vida de verdad. Es un punto muy, muy guay. Yo tengo tres, cuatro personas en la cabeza que empezaron conmigo trabajando en una cosa que no les gusta y ahora viven del copy, que digo, tío, esto es apoyo. ¿Sabes? Pensar en esto es la leche.
Sí, los clientes son más desagradecidos, tienes que más trabajo. A ver, también tienen sus cosas buenas, por supuesto, la agencia, ¿no? Más recurrencia, más
Eso
tal, pero
es.
sí, por eso, a ver, por eso la gran mayoría intenta hacer una formación, porque es más fácil.
100%. Oye, Jorge, cuando tú haces tu servicio para ayudar a la gente a vender, ¿cuánta gente interviene en el proceso? Porque habrá mucha gente, a lo mejor piense que eres tú solo, pero realmente tú tienes un equipo que te ayuda en todo el proceso.
Ojalá.
¿Cuánta gente más? ¿No tienes un equipo? Sí tienen, ¿no? Te voy
Sí.
a decir,
Vale,
si
pues
yo
mira.
he currado contigo, ¿sabes?
Mira, pues está el tío que hace las historias de Instagram. O sea, voy a decirte el
¿Sí?
mítico, ¿vale? Un setter que agenda las llamadas. Un closer que cierra las ventas. Y luego depende, ¿no? Pues quizás algún copy que haga los emails, depende si hacemos emails o no. Y claro, bueno, que esto también es una. También creo que le puede interesar a la gente que está haciendo una agencia. Al principio yo empezaba así, ¿no? Que dices aquí en teoría, no haces nada, sí, pero tienes que organizar un huevo de cosas, porque lo he dicho muy rápido, pero organizar y analizar cada semana todos los mensajes, las agendas, ver llamadas de venta de closers, movida, ¿no? Entonces, yo evolucioné a meter una persona más, que es una project manager, ¿ok? Que me ayudaba a que cada cosa tiene que se tiene que hacer en un tiempo determinado. Pero luego, claro, luego llegó un punto que no me daba la vida. Entonces, yo ahora meto un account manager. Que el account manager es como un sustituto de mí. Que es un tío que sabe de ventas, que me ayuda con el lanzamiento, tal. Y ahora tengo como una especie de, por cada cliente, una especie de mini agencia. ¿Sabes? Tengo la peña que hace cosas y luego la gente que gestiona. Y yo quedo con el account manager, que imagínate, cada account manager, me invento, lleva 5 clientes para que los clientes tengan los mejores resultados, porque si no, no renovan. Y esa es un poco la gente que gestiono y que tengo en mi equipo.
Qué guay, tío. ¿Qué es más difícil, emprender o gestionar el equipo, tío? ¿Dónde te has encontrado? O sea, ¿empezar a ganar dinero como emprendedor o aprender ahora a dar estos pasos gestionando equipo, etcétera?
Es que yo creo que en función a la etapa de vida en la que estés, pues te van a decir una cosa o no. A ver, yo creo que emprender como autoempleo, en el sentido de, no sé, yo gestionar todo de una y demás, me parece relativamente sencillo. Pero la verdad que tener una máquina que funcione sin ti, por ahora la verdad que no me sé esa peli. O sea, y además porque muchas veces digo, wow, he facturado esta cantidad de pasta, soy rico. Pero luego, como tienes un equipo brutal y pagas tal, dices, coño, se me queda esto. Y dices, madre mía. Entonces, para ganar ahora mismo, ¿no? Que es lo que yo... ¿A dónde quiero llegar? Ganar dinero sin hacer nada, entre comillas, o dedicándole muy poco tiempo, es complicado.
¿Cuántas horas puedes trabajar tú al día, más o menos? Todas.
A ver, yo sí. Yo, la suerte que tengo es que no tengo hijos ni novia.
Entonces... Eso ayuda bastante, la verdad, ¿eh? Por experiencia.
Tengo un buen life hack, no broma. Pero bueno, ahora mismo yo trabajo todas las horas del día, cuando voy a entrenar, y ya está. Así es que ese es mi día, trabajar, entrenar y dormir. A ver, también a lo mejor una vez a la semana por la tarde chill, una vez a la semana el sábado no hago nada. Y también puedo entrenar todos los días, que yo cuando trabajaba es que no me daba tiempo, ¿sabes? Entonces también tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero sí, trabajo una barbaridad.
Nada, pero bueno, yo creo que es forma parte un poco del proceso, ¿no? Como dices tú, que si te gusta también esto y quieres avanzar, es que si no te gusta no aguantas el ritmo, ¿sabes? Es la única manera. Jorge, guapo, estamos llegando al final y me gustaría preguntarte cuáles son los próximos retos de Jorge, ¿no? Porque has hecho un camino enorme, tío, y ahora es, vale, ¿y ahora qué? Es decir, has llegado hasta aquí, ya tienes esto, está funcionando, está ayudando mucho. ¿Tienes algún reto de decir, ahora quiero hacer esto, quiero tal, o quieres seguir potenciando lo que ya tienes?
Pues mira, yo he pasado también por muchas etapas, también he hecho formación y demás. Ahora estoy con la agencia full y mi objetivo sería, ahora estoy centrado totalmente en la agencia, obviamente, ¿no? Como todo el mundo, pues ganar dinero, pero tener los máximos referentes del mercado, ¿no? Por ejemplo, yo hablaba con un cliente que sinceramente no está yendo muy bien y le dice, tío, si es que yo no quiero... O sea, me da un poco igual el dinero. Yo realmente quiero que tengas éxito, ¿sabes? Vamos a intentarlo un mes más. Entonces, ese es un poco mi objetivo. O sea, que todos mis clientes sean los referentes y sean los que más facturen. Y yo sea los que le gestione todo el marketing y todas las ventas. Y bueno, quizás en un futuro, a mí sí que la formación me mola. Y ya he hecho y he ganado bastante pasta con eso. Pero la verdad que me molaría ir con clientes, reventarlo a saco y luego quizás, pues sí que también me molaría volver a la formación por todas las ventajas que hemos dicho y demás y porque me mola. Pero ahora mismo ese es mi objetivo.
Qué guay, tío. ¿Qué hace? Ya has dicho que no haces mucho esto, pero ¿qué haces cuando tienes un día libre, cuando te da por descansar un poco? ¿Qué sueles hacer?
Pues a ver, ¿qué suelo hacer? Sinceramente, pues no sé, pues entrenar, quedar con mis amigos, ligar un poco, ¿no? Que va de vez en cuando bien para emprendedores frikis que no salen de su casa.
Eso está guay
Bueno, de hecho creo
también.
que esto creo que te lo comenté en el último podcast. Yo tengo un hobby extraño, que es el Leigen, ¿sabes?
¿El
Que
qué?
es el Leigen. Porque a mí cuando empecé a vender me daba cosa, tío, bueno, no sé si te pasa lo mismo, me daba cosa decir el precio en la
Al,
llamada.
ahora, ahora ya no, pero al principio muchísimo, tío.
Claro, son 1.000 pavos. Entonces mi mentor de ventas me puso un ejercicio que es, mira, tú tienes que ir por la calle y si ves una chica que te gusta, le tienes que decir hola y le tienes que pedirle Instagram y, bueno, intentar tener una cita con ella, ¿no? Y de vez en cuando hago ese ejercicio porque me da mucha, no sé, como que me ayuda a enfrentarme a mis miedos y tal. Y cuando tengo un poco de tiempo libre lo hago. Antes actuaba también en mi día libre, pero ahora estoy dejando de hacer. Pero muchas veces no sé qué hacer. Por eso digo que me mola lo que hago y tengo ese objetivo y sí que descanso un poco para desconectar, que cada uno le funciona una cosa, pero a mí sí que un día sin hacer nada de trabajo me funciona de puta madre.
Sí, yo intento por lo menos los sábados, tío, no tocar. Ahora ya más obligado, además, siendo padre, ¿sabes? Pero como que lo llevo muy a rajatabla desde hace tiempo, o sea, desde antes de ser padre. Porque si no, sí que notaba que, aunque tú estu yo estuviera muy motivado, muy echado para adelante y tal, si a lo mejor acumulaba un mes y medio a tope todos los días, sin darme cuenta, había una semana que petaba, realmente. Entonces, siempre es mejor como si fuera una olla a presión, ¿no? Abrirlo un poco todas las semanas, ¿sabes? Porque aunque nosotros lo hemos normalizado, lo que trabajamos, la presión que tenemos a veces, la carga de trabajo que tenemos, desde fuera no es normal. O sea, no es normal en el sentido de que la mayor parte, mucha gente no tiene esta carga de trabajo. Entonces, sin que te des cuenta, es como la fábula esta o la anécdota esta de la rana, ¿no? Que la tienes en la olla, le van aumentando la temperatura poco a poco y cuando se quiere dar cuenta, está muerta porque no ha visto cómo ha subido la temperatura. Pues yo creo que a nosotros nos pasa algo parecido. Y no sé en tu ámbito. Pero por lo menos en el mundo copy hay muchísima gente hiperquemada, tío. Muy cansada, muy agotada, muy saturada de todo. Y yo muchos compis que son tremendamente buenos, he visto como durante los últimos años han ido desapareciendo porque no han aguantado, simplemente.
No, sí, a veces a mí me pasa, que digo, no me mola lo que hago. O sea, porque estoy quemado. Entonces ahí, eso es porque no he descansado. Entonces, esa desconexión, que es como descansa tu cerebro, que es haciendo algo diferente, a cada uno es un mundo, pero a mí, ese día a la semana sin hacer nada, y quizás entre medias, no sé si tú también lo haces, rollo un miércoles, no sé, a partir de las 7, no hacer nada, ¿sabes?
Yo lo que tengo, me doy
Me
permiso
renta.
para un día a la semana, pues yo siempre intento, lo que suelo hacer es, me levanto pronto a trabajo antes de llevar al niño a la guardería, luego trabajo durante la mañana, voy a por él, tal, muchas veces me voy al parque a la hora de comer para estar un ratillo con él, sabes, no sé qué, y ahí jugando, vuelvo y curro, y muchas veces después de acostarle a las 7, que le suelo acostar 7, 8, me vuelvo a poner, ¿no? Porque es un momento ya sin notificación y tal, digo, pues no tengo sueño tal, me quedo hasta las 10, 11 muchas veces, ¿sabes? Currando tranquilamente. Porque me mola mucho y porque ese rato es como que, pues ese trabajo que estoy solo, ese rato que estoy solo escribiendo me flipa, ¿sabes? Y ya está. Pero sí que me doy el permiso de alguna manera para un día a la semana decir a las 7 cuando la acueste, a tomar por culo, ¿sabes? Me voy a, o sea, poner una peli, a dar una vuelta, a ponerme a jugar a la Play o a ver cualquier cosa, ¿sabes? Pero, y me viene muy bien porque siempre hay un día a la semana que por lo que sea, estás más saturado, estás más cansado, estás más hasta aquí, ¿sabes? Y a mí me viene muy bien ese día de decir, ah, a tomar por saco. Entonces, como lo que hago es me miro si tengo entregado el día siguiente y digo, bueno, me voy a levantar pronto. Esto lo hago nada más levantarme y ya está. Y me lo quito de encima. Pero me viene de puta madre eso.
Sí, a mí también una cosa que hago es cada 3 meses me doy una semana de vacaciones, entre comillas. Es decir,
Yo
a lo
llevo sin
mejor sí
darme
que
una semana de
trabajo.
vacaciones. No sé ni cuánto.
Mejor sí que trabajo, pero a lo mejor trabajo poco, o lo mínimo. A lo mejor típico día que digas, vale, hoy tengo estas 4 reuniones y si yo quiero, no tendría que trabajar más. Pues yo hago eso, ¿sabes?
Pues yo lo hago al
Y
revés. Lo
cada.
que hago es cuando, ¿te imaginas? Cada 3 meses me doy una semana de trabajar 24. No, no, no. Lo que hago es cada X tiempo, pues o cada 3, 4 meses me voy una semana. Entonces lo que hago esa semana, me quito reuniones pero sigo trabajando normal. Entonces, si me voy a ver a mi familia, por ejemplo, me llevo el portátil, trabajo en tanto pronto a las 5 o así, estoy trabajando pues a lo mejor hasta las 11, 12, 1, pero no hago reuniones. Entonces, como no tengo reuniones, esas 6 o 7 horas que curro, yo levantándome pronto, me cunden muchísimo. Entonces, ya tengo la tarde libre para todo el mundo. Pero he probado intentar irme una semana. Me he llegado a ir 5 días sin ordenador y me he vuelto loco. O sea, me he vuelto completamente loco de ponerme nervioso, tal, de que un mensaje encima angustiarme los días, que encima no le puedo ayudar, tal. Entonces, prefiero esta solución de me voy solo con el portátil, sin reuniones, con muy claro lo que tengo que hacer y por si hay algún fuego y trabajo a mi ritmo y luego ya disfruto de la vida normal, que al revés. Porque a mí lo que más me quema muchas veces son las reuniones, ¿sabes? Porque, o sea, hay ciertas reuniones, a lo mejor yo me noto que se me va acabando la pila emprendedora durante la semana, cuando empalmo 3-4 reuniones en una semana que digo, pues esta reunión ha sido una mierda, ¿sabes? De decir, esta reunión podía haber sido un email, ¿sabes? Si me has tenido aquí 40 minutos contándome tu película, ¿sabes? Y no hacía falta que me contaras tu película por aquí. Entonces yo soy al revés, tío, y me doy cuenta, y lo hice en Navidad, que me fui una semana y dije, me fui del 23 al 30 o el 24, del 23 al 30 y dije, va, me voy así, me voy con el portátil y estoy tranquilamente, ¿sabes? Y trabajaba por las mañanas y por la tarde no hacía nada, me iba a tomar algo con amigos, me iba al parque con el niño, estaba con mi madre, ¿sabes?
Sí, sí, que también hay que tener cuidado. O sea, yo sí que tengo mis descansos estipulados, que los tengo que hacer, porque también lo malo de trabajar para ti mismo es que te puedes autosabotear, porque no hay nadie que te diga nada, y pues si te dejas llevar por si me apetece, por si no me apetece, pues a lo mejor no trabajar nunca. Entonces yo tengo una regla de, yo independientemente de cómo me sienta, pues voy a hacer una cosa y la voy a hacer. Tengo mis descansos, pero lo voy a hacer y bueno, que yo creo como todo el mundo, ¿no? Y además más una agencia a veces lo pasas mal. Bueno, yo he tenido días recientemente de no dormir, de clientes que no me pagan, de freelance que me roban a clientes, de mil cosas.
Oye, tío,
que lo pasas mal y literalmente de estar jodidísimo, pero actuar a pesar de tus emociones y esperar ese descanso, porque es que si no el cuerpo es muy cómodo y es que a lo mejor no trabajas nunca.
Yo tengo una norma también entre semana, tío, que es que por muy cansado que esté, por muy malo que, salvo cosas locas, ¿sabes? Pero, o sea, si tengo 41 de 40 de fiebre, evidentemente no voy a hacer esto, pero tengo que te he hecho como 4 bloques, ¿sabes? De como por la mañana, o sea, con madrugada entre comillas, mañana, mediodía y tal. Me tengo que sentar por lo menos, ¿sabes? Es decir, me tengo que obligar a estar aquí currando, ¿sabes? Y a lo mejor estoy más cansado, digo, bueno, pero mejor una hora cansa avanzando un rato que rendirme a los 10 minutos por no hacer nada. Porque además a lo mejor llevas 30 minutos y ya estás ya en flow otra vez, ¿sabes? Y es tu cabeza que te está saboteando. Entonces a mí me gusta mucho como el establecerme unos mínimos. Y una cosa que me obligo siempre es a la hora de despertarme. Porque con nosotros también es muy cómodo decir, bueno, como no tengo nada que hacer, pues yo me suelo levantar a las 5, ¿no? Entonces decir, bueno, hoy no tengo nada que hacer, tal.
Estoy
más cansado. Sí, pero desde antes de emprender. O sea, cuando ya estaba en la universidad ya me levantaba hasta ahora y me iban a dar, tío. O sea, que ya lo llevo desde... Como que esto siempre viene de que mi padre se iba a trabajar muy pronto y se iba a las 6. Entonces yo me levantaba de chaval, con 10, 11 años, a las 5, 5 y pico, para desayunar con él, decirle adiós, porque luego me volvía a las 11 de la noche. Ya no le veía, ¿no? Hasta el fin de semana, realmente. Entonces ya como que pillé este ritmo de enano. Y entonces es muy cómodo decir, pues un día me he quedado hasta más tarde o me he quedado viendo una peli, ¿sabes? Tipo que acabas, me pongo una serie o algo en YouTube y me entretengo una hora, 2 horas que no me tengo que entretener, ¿sabes? O lo que sea, y decir, ¡buah! En vez de a las 5 hoy me levanto a las 7, que no pasa nada. Que realmente no pasa nada. Pero yo digo, tío, si tuvieras un trabajo en una oficina, esto no lo podrías hacer. Entonces, si no lo hacías cuando estabas trabajando para otro, no te lo hagas a ti, ¿sabes? Porque es muy fácil sabotearte. Entonces, para mí eso es la regla principal. Y yo sé, además, si algún día me levanto un poco más tarde es levantarme a las 6, pero siendo consciente, no típico, se me apaga el despertador, no me he dado cuenta, qué putada, tal, sino abrir el ojo a las 5 y decir, va, pásame, me quedo una hora. Yo sé que ese día voy al 50% y encima estoy muy cabreado conmigo, tío. Entonces, para mí eso es algo clave.
Sí, o sea, el emprendimiento es muy jodido, ¿no? Porque a lo mejor te afecta una venta, te afecta un comentario, te afecta tal, pero una cosa que es clave es lo que tú has dicho, hacer todo lo que dependa de ti y de esa manera te vas a la cama y estás orgulloso, independientemente de los resultados, estás orgulloso de lo que has hecho, ¿sabes? Y eso
Eso
te
es.
ayuda con tu día a día. Y eso es la clave. Y para mí eso es uno de mis propósitos, tío. O sea, irme de este mundo, estar ahí en la camilla y decir, tío, es que he dado mi 100%. Me puedo ir de aquí en paz, ¿sabes?
Pues tío, oye, vamos a ir terminando porque ya llevamos 40 minutillos y no te quiero quitar más tiempo. Hay una pregunta que le hago a todo el mundo al terminar, que es que recomiendo un libro.
Un
Yo no sé
libro.
si tú eres mucho de lectura, la verdad.
Sí, bueno, leo 10 minutillos al día antes de irme a la cama. Pues mira, ahora justo me voy a leer un libro que me lo voy a leer de nuevo, porque una cosa que tienen los emprendedores es el síndrome del objeto brillante, de que hacen mil cosas, que se llama Lo único, de
Buah,
Gary
ese es
Keller.
buenísimo, tío.
Creo que en este mundo, tío, que te mandan mil cosas, que si Amazon FBA, que si trading, que si agencia, que si tal. Tú elige uno, léete este libro y enfócate en una cosa, porque si no al final nunca vas a tener éxito. Y siempre va a haber problemas y en esos problemas vas a ver las cosas positivas de otro negocio X y vas a ir saltando como un conejo y no vas a tener ningún resultado. Así que por eso lo recomiendo.
Realmente, ya como a modo de conclusión, un poco la filosofía de vida que hemos dicho, que es al final, trabajo mucho para que el día que quiera descansar me lo pueda dar sin más, es un poco lo que propone el libro, que él dice, no existe el equilibrio. Esto a mí se me quedó marcado. Lo que tienes que hacer es obsesionarte mucho con una cosa, de tal manera que el resto del tiempo se lo dejes a otras cosas. Pero si estás dividiendo tu atención en tres cosas diferentes, es imposible que ninguna salga mal, salga bien, porque no hay equilibrio. Es, vea por uno, tienes que echarle. Si quieres que salga bien, tienes que echarle más horas, más ganas y más fuerza que nadie más. Realmente, o que el 90% de la gente. Entonces, si tú quieres hacer eso con tres cosas, es imposible. Pero, y a mí ese libro me ayudó a ponerme una regla que es: no hago nada que no esté directamente relacionado con mi core. Es decir, yo te puedo sacar un curso de copy, te puedo sacar una mentoría de copy, pero no te voy a sacar ahora mismo un negocio de quesos, por decir cualquier cosa, porque sería derivar demasiado la atención. Bueno, te ríes, pero hay gente en nuestro sector que de pronto te saca una cosa que no tiene nada que ver con lo que estaba haciendo y
No, sí, una locura.
reconstruye su marca desde cero, tío, de pronto. Ya antes era trader y ahora es coach, por decir cualquier cosa, que no lo critico, pero sí que es cierto que te implica una transformación global. Y tener dos cosas es súper importante. De hecho, en ese momento, yo seguía teniendo la cabeza entre copy y escritor de ficción, que es una cosa que siempre me gusta, yo sé que es una novela en su época y tal. Luego pensé, o una u otra. Las dos no. O sea, porque te tienes que posicionar, tienes que crear contenido, tienes que tener una autoridad, tienes tal. No puedes estar a dos caminos, ¿sabes? De ninguna manera.
Sí, además yo tengo ahora ideas, ¿no? Porque yo muchos clientes míos hacen 100.000 pavos al mes. Y les hago yo todo, ¿no? Y digo, coño, ¿y si lo hago yo? Con una formación, ¿sabes? Me tomo por culo. Pero claro, es que es. Obviamente, también gano dinero, ¿no? Y quiero enfocarme en tener todos esos tíos y que sean mis casos de éxito. Y por eso me quiero enfocar en eso y ya está.
Pues eso es, tío. Oye, guapo, ¿dónde te pueden encontrar quien te quiera contratar?
Pues mira, en Instagram, Jorge Barrio Emprendedor, creo que me llamo. Ahí me pueden encontrar y les atenderé con los brazos abiertos.
Pues oye, mil gracias por venirte, tío. Dejaré el enlace abajo para que te puedan encontrar y como siempre, tío, un gustazo. Lo que nos debemos es un café o algo pronto, ¿sabes? En algún sitio que coincidamos.
100%. 100%.
Así. Así que nada, tío. Oye, los que lo hayáis escuchado hasta ahora, lo de siempre, muchas gracias por venir, gracias por llegar hasta el final, dejad un me gusta, suscribíos, compartirlo. Vamos a celebrar los 1.900 episodios y nos vemos pronto, chicos. Hasta luego.
Pletóricos.